Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Una laucha corre por un tirante sobre un depósito frío. Va de paso. No hay nada allí que calme su hambre. ¡Qué genialidad! ¡Cuántas cosas guardadas! Fotografías, cartas, notas, mapas, audios, documentos, sonidos que cuentan nuestro pasado se arrumban, con suerte, en depósitos en todo el país. ¡Wow! ¿Qué es esto, tío?
Ese es el tesoro de nuestra familia.
¿Qué son los archivos? ¿Qué tesoros contienen y esconden?
No es justo que esto esté acá. Vamos, tío, acompáñame.
Radio Nacional Argentina.
Pero ahora estoy escuchando la radio.
Justamente, agarra este baúl y acompáñame a la radio.
En esta temporada de Una Historia para Escuchar, nos proponemos abrir las puertas que conducen hacia nuestro pasado. Pilar Pérez y José Luis Díaz presentan un equipo de investigadores que recogerán las pistas para armar el rompecabezas de los archivos invisibles. En cada entrega, abriremos la puerta de un archivo o reservorio, escaparemos a sus guardianes y saldremos con una historia en la mano para recuperar memorias, luchando contra lauchas, humedad y llaves de seguridad que compiten con nuestros derechos de ingresar al pasado por la puerta del archivo.
¡Dale, tío! ¡Apúrate!
Así comienza un nuevo episodio de Una Historia para Escuchar.
Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera temporada de Una Historia para Escuchar. Mi nombre es Pilar Pérez y mi compañero José Luis Díaz.
Le damos la bienvenida a todas nuestras audiencias y les agradecemos por acompañarnos semana a semana desde Radio Nacional Bariloche. Les invitamos, como siempre, a dejarnos comentarios, sugerencias, contarnos historias de distintos lugares y tiempos de nuestro territorio.
Permiso. Pilar, José, no van a creer lo que pasó cuando estábamos ordenando el baúl.
El papel, los colores, los relieves, es una maravilla. Un arte, diría. Parecen cuadros.
¿Qué son esos rollos, don Julio?
Otra joya del baúl del altillo Archibaldi.
Mapas, mapas y más mapas de... más bien sobre la Patagonia. Las costas, las cordilleras, las tierras fiscales, las rastrilladas indígenas, los puntos con agua. Una belleza cartográfica.
Don Julio, esa es tremenda mapoteca. Algún día va a tener que contar cómo es que la familia Archibaldi tiene todo esto. ¿Le parece?
Con todo gusto.
Entonces, en este programa nos propondremos investigar el rol del archivo cartográfico, o sea, de los mapas, la famosa mapoteca que se aloja en distintos tipos de instituciones. Nos interesa pensar qué lugar tiene el trazado de mapas en la construcción, consolidación y preservación de la nación en Argentina y en la Patagonia. ¿Estuvo siempre la Patagonia en los mapas de Argentina?
Buena pregunta. Nuestra cultura letrada tiene una fuerte tendencia a hacernos pensar y reflexionar sobre el lenguaje, la historia, pero un aspecto que consideran las y los geógrafos es que el diseño gráfico es una de las formas más básicas y antiguas de comunicación entre los humanos, aunque su historia no se enseña con la misma profundidad que la historia del lenguaje. Hoy nos acompañan dos referentes, asiduos usuarios de mapas para pensar y desarrollar sus trabajos, una desde la arqueología y otro desde la historia, Marcia Bianchi-Vilelli y Ramón Miñeri.
Buen día, mi nombre es Marcia Bianchi Vilelli, soy arqueóloga y resido en la ciudad de Bariloche. Trabajo en CONICET y la Universidad de Río Negro. Y desde que estudiaba la licenciatura en arqueología en la Universidad de Buenos Aires, empecé a trabajar en el campo de la arqueología histórica, que es la arqueología que se ocupa de los tiempos más recientes que tienen que ver con el periodo colonial. Desde que estudiaba trabajé con temas coloniales en la costa patagónica, primero en lo que era la colonia de Florida Blanca, que es un sitio arqueológico de fines del siglo XVIII en Bahía San Julián, en la provincia de Santa Cruz, y después sumamos otro sitio más que es el Fuerte San José en Península Valdés, en Chubut. Hoy en día también estamos comparando este proceso colonial con lo que pasó en Nahuel Huapi entre los siglos XVII y XVIII.
Soy Ramón Minieri, vivo en Río Colorado, provincia de Río Negro. Soy un curioso universal, me definiría así. Algún amigo con más erudición me ha definido como polígrafo. Es decir, que he escrito sobre muchos y distintos temas y en distintas formas. Mi formación universitaria fue como en historia en la Universidad del Sur, y he sido mayormente docente, pero como ya digo, mucho de mi actividad ha sido escribir ensayos históricos.
Esa noche sé, siento tu señal, sigo andando sin saber. Por el auto estéreo, solo tu mirada, algo que no sé explicar. Oh, decime lo que sea, solo quiero verte, sueño con estar así. No puedo esperar y no sé buscarte, dame un mapa de tu amor. Dame que quiero encontrar tu corazón. Son tus ojos al mirar, y por la arboleda, restos del diluvio y un amor que se marchó. Nunca imaginé que te quería tanto, todo cambiaría al fin. Pero no es así, yo no sé buscarte, dame un mapa de tu amor, dame que quiero encontrar. Quiero sentirme en tu sueño, quiero llenarte de dicha, quiero que me abras los ojos y me des vuelta. Dame otra forma de vida, ya no quiero vivir como digan.
Así escuchábamos Mapa de tu amor, de Luis Alberto Spinetta.
El mapa político de un territorio, ese que nos pedían siempre en la escuela, que en apariencia dice poco, es en verdad la base para condensar la identificación de valores nacionales en sus ciudadanos. Lejos de ser un mapa vacío o mudo, como le dicen, es una herramienta más para que las y los ciudadanos de determinada nación se reconozcan y autoidentifiquen como parte de una comunidad que es en gran medida imaginada.
El mapa político marca las fronteras dentro de las cuales se encuentran los compatriotas y fuera los extranjeros. Se transforma en una marca que, puesta en circulación a través de todo tipo de publicaciones, oficiales y no oficiales, se impregna en la conciencia de los ciudadanos inconscientemente. Y si trasladamos esta idea a las naciones formadas en el siglo XIX, cuando nos independizábamos de España, podemos ver la importancia de esta idea. Por entonces, no había una preexistencia de un área geográfica diferenciada. No se podía reivindicar un ámbito geográfico nacional originario.
¿Pero cómo? ¿Qué dicen ustedes? Existía la idea de los territorios de las excolonias españolas.
Podríamos haber tenido una patria grande, pero las naciones se fueron formando en territorios más pequeños que no tenían nada que ver con las divisiones de los virreinatos.
Ah, claro. Ahí sí. Nada que ver con las ideas de las comunidades tan amplias. Para formar una nación se necesitó imponer por la fuerza la invención ideológica, conquista militar y crear un territorio único y parejo.
Y así llegamos al caso de la Patagonia, que había sido sumamente marginal para la corona española en sus colonias, con lo cual era un territorio desconocido, misterioso y todo un desafío para incorporar.
Pensemos en el contexto internacional del siglo XIX. Cuando se estaban formando al mismo tiempo todas las actuales naciones latinoamericanas. Imaginemos la importancia de marcar las fronteras exteriores, conformar una unidad territorial, delimitada frente a los vecinos. Ahí fue cuando los mapas antiguos, como las cédulas reales, fueron incluso más importantes que la producción moderna de mapas, porque eran necesarios a la hora de presentar antecedentes históricos para justificar los reclamos limítrofes.
La metáfora del desierto fue un primer paso en la invención del territorio nacional. Y a partir de esta idea, las obras cartográficas se dedicaron a vaciar ese espacio y transformarlo en no desierto, en tierra a colonizar y modernizar, con cuadrículas que se asentaban prolijamente sobre recodos de los ríos, quebradas, mesetas y hasta la cordillera.
Pero acá tenemos todo un problema, porque al principio del siglo XIX, los miembros del gobierno convocaban a profesionales extranjeros para hacer los mapas, ya que en Argentina todavía no había profesionales propios. Y los extranjeros daban un tinte profesional a los mapas. ¡Categoría! Pero más adelante, cuando se empiezan a dar los reclamos limítrofes con las naciones vecinas, los mapas de estos extranjeros fueron criticados por gentes como Ceballos, porque la mayoría de las veces no representaban los intereses de los gobiernos. No defendían lo nuestro.
Pero tío, vos mismo me contaste que estos mapas también describían y mostraban a la Patagonia como territorio poblado por diferentes tribus de indios. Un dato que el gobierno nacional quería borrar por completo.
Pero entonces empieza a cambiar el foco para producir mapas nacionales que respeten los límites y la grandeza de la patria. Aquí entra todo el conjunto de producciones a cargo de los militares.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar
fuego, tengo los ríos. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial. Porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar.
Latinoamérica, de Calle 13.
En el siglo XX también se dio otro cambio en los intereses de la nación. Una vez que la clase dirigente sintió que los nuevos territorios incorporados se encontraban simbólica y materialmente bajo control, la predilección de la cartografía se movió hacia las ciudades y zonas que se quería desarrollar. Se instaló una visión idealizada de la representación cartográfica para ayudar a preservar y reproducir los ideales nacionales. Esta etapa recuperó determinados mapas, olvidó ciertos otros, y se ocupó de crear un relato uniforme basado en un pasado común y relacionado a determinados organismos para enseñar, sobre todo, en las instancias de educación primaria y secundaria.
Y es aquí donde podemos ver la importancia del análisis social de la cartografía. Marcia Bianchi Vilelli, arqueóloga del CONICET, trabaja con elementos cartográficos de archivo, en comparación con lo que muestra la arqueología en locaciones patagónicas.
Bueno, nuestra perspectiva de trabajo para abordar este proceso colonial en la costa patagónica y en la zona andina se centra en estar comparando la documentación de las fuentes históricas que trabajamos en los archivos con el registro arqueológico. En general, las fuentes históricas tienen una versión de lo que pasó y el registro arqueológico nos muestra otra. Entonces, esta comparación nos permite ir entendiendo la diferencia entre lo que se planificó y lo que se pudo hacer en la práctica, así como muchas otras cosas que no estaban oficializadas en la documentación histórica. A su vez, este es un momento muy importante para el reconocimiento territorial de parte de la corona española, principalmente, que a través de distintas exploraciones y navegaciones va generando las primeras cartografías de la costa patagónica. Hay cartografías del siglo XVI y del XVII anteriores, pero en el XVIII se da un relevamiento costero muy preciso y van haciendo distintas cartografías que van cubriendo toda la zona de la costa. En estas cartografías también están incluidos algunos de los asentamientos que nosotros veníamos trabajando, como Florida Blanca y el Fuerte San José.
Esta línea de trabajo analiza los mapas y documentos como fuentes, sin evaluar su precisión, sino teniendo en cuenta lo que pueden contar del momento en que se realizaron. Es clave para este tipo de trabajos contar con archivos donde se puedan encontrar estos documentos. Sin embargo, Marcia nos cuenta que no siempre es tan sencillo encontrarlos.
Para tratar de conseguir la mayor cantidad de información, tanto de los asentamientos de San Julián como de Península Valdés, trabajamos intensivamente en el Archivo General de la Nación, donde se alberga toda la documentación colonial. Ahí habían todas las cartas, informes, listados de relevamiento de personal, descripciones de los alimentos que se enviaban, de la ropa que se enviaba a los asentamientos coloniales, de quién compraba cada uno de esos sitios. ítems y listados de las construcciones. Pero una vez que fuimos revisando la totalidad de los legajos que estaban preservados en el Archivo General de la Nación, encontramos que faltaba mucha otra información. Muchos de estos documentos están copiados en el Archivo General de Indias, en la ciudad de Sevilla, en España. Parte del equipo trabajó en ese archivo y consiguió parte de esta información. Pero bueno, un poco a partir de esta idea empezamos a revisar los catálogos de muchos de los archivos de España y de otros archivos que podían tener documentación y cartografías de fines del siglo XVIII de la costa patagónica. En este momento también lo que empezó a pasar es que muchos de esos archivos empezaron con procesos de digitalización de sus repositorios. Entonces empezaron a no solo a subir los catálogos, sino también a subir imágenes y fichas de registro digitalizadas. Entonces esto facilitó que podamos hacer una búsqueda mucho más amplia que teniendo que viajar a cada uno de esos archivos. Este trabajo nos permitió indagar en una de las líneas de análisis que tuvo que ver con que a fines del siglo XIX, Pedro de Angelis se había ocupado de organizar por primera vez buena parte de lo que es el archivo colonial de la costa patagónica. Cuando deja de estar a cargo del archivo, él tenía una colección privada importante de documentación que decide venderla a Brasil. Entonces, una parte muy importante de estos planos que no eran conocidos en la Argentina, estaban resguardados en un archivo de Río de Janeiro que se llama Fundación Biblioteca Nacional. Como comentaba antes, hace unos años, en convenio con el Archivo General de la Nación, la Fundación Biblioteca Nacional armó una colección digital con toda la colección de Ángeles. Entonces, hoy en día se puede acceder a toda esa documentación que sigue estando en Brasil, a pesar de ser cartografías sobre Patagonia.
¡Pero qué bárbaro! Los mapas de la Patagonia están desperdigados por todos lados. ¿Cómo es eso? ¿Que viene alguien este de Angeli, se apropia de una colección y después la vende a otro país?
Por eso es importante que la documentación sea pública. ¿No, don Julio?
Por suerte, los esfuerzos de archiveros y las políticas que tienen en cuenta la recuperación de la memoria impulsaron este proceso de digitalización de mapas que nos cuenta Marcia. Pero además, no había solo mapas de la Patagonia en Brasil.
Sin embargo, no fue solo Brasil uno de los lugares donde había documentos, sino en la Librería del Congreso de Estados Unidos, en más de 10 archivos de España. Entonces empezamos a trabajar un poco en estudiar cómo había sido la dispersión de esta documentación en todos esos archivos. Y en parte porque lo que estábamos buscando era un plano del Fuerte San José, que es este asentamiento del Golfo San José en Península Valdés, que estaba cartografiado, o sea, se lo ubicaba en algunos planos, pero nunca aparecía un plano de cómo eran las construcciones, dónde estaban ubicadas, cómo estaban describiendo el espacio. Esto tiene un interés especial para la arqueología porque entonces facilita mucho la lectura de lo que uno encuentra hoy en día en el registro arqueológico. En esa búsqueda nos enteramos que en Valdés se venían publicando hace tiempo trabajos de historiadores aficionados que habían viajado a India, se habían encontrado un plano de San José de 1797, que estaba publicado como el Plano de San José y aparte se había usado como base de un proyecto para una réplica del fuerte en el mismo lugar donde había estado el fuerte. A fines de la década del 70, la Comisión Pro Monumentos a las Gestas Españolas del Chubut tiene un proyecto de réplica que finalmente no hacen la réplica del fuerte en el sitio del Golfo San José, sino que hacen una réplica solamente de la capilla en frente a la Isla de los Pájaros. Esa capilla está hoy en día en pie, se utiliza y tiene cartelería conmemorativa sobre la capilla del Fuerte San José.
¡Qué bella esa capilla! Yo estuve en la inauguración.
Continuando con nuestra búsqueda sobre el Plano de San José que inspiraba la réplica de la capilla, encontramos las copias originales en el Archivo de Indias y como nosotros habíamos hecho un registro muy detallado de todas las personas que habían estado durante los 30 años de funcionamiento del asentamiento de Valdés, quiénes habían sido sus comandantes, quiénes eran los soldados, cuando encontramos estos planos, eran dos planos en el archivo de Indias que decían que eran del Fuerte San José, había muchas cosas que nos llamaban la atención. Por un lado, eran en planos firmados en 1797, que nosotras no teníamos evidencias de que haya estado nadie haciendo relevamientos topográficos ni construcciones en ese momento. Tampoco reconocíamos al ingeniero responsable de los planos. Y por último, nuestras investigaciones arqueológicas mostraron en realidad condiciones muy precarias de subsistencia en el Golfo San José, pocas edificaciones realizadas en adobe importantes. El Fuerte San José, lo que estaríamos viendo es que no fue una gran fortificación monumental defensiva de la costa, sino más bien asentamientos bastante precarios, protegidos con cueros, que sufrían las inclemencias del clima, el acoso de las ratas sobre las comidas, con condiciones realmente muy duras de vida, porque aparte no tenían agua localmente y tenían que viajar 30 kilómetros a las salinas de Península de Valdés a buscar las fuentes de agua dulce. Entonces, cuando en los planos aparecen representaciones de edificaciones de dos pisos, con mampostería, con balcones, a nosotras nos llamó mucho la atención porque claramente el registro arqueológico no daba cuenta de ese tipo de construcciones. Sondeando un poco más en toda la información, llegamos a la conclusión de que en determinado momento los archivos españoles habían separado los planos de los informes, y estos planos, que en realidad eran una serie de 15 planos, como decían San José, quedaron separados de su serie original, que corresponde a la batería San José de la fortaleza de Montevideo. O sea, los dos planos que siempre fueron adscriptos al Fuerte San José de Valdés en realidad correspondían a Montevideo. En consecuencia, la réplica de la capilla que está frente a la Isla de los Pájaros es una réplica de la capilla de Montevideo de 1797 y no de lo que efectivamente ocurrió en Península Valdés.
¿Qué dice? ¿Que esa réplica de capilla hermosa era en verdad una uruguaya?
¿Vio, don Julio? Ahí está la importancia de no perder el orden de procedencia de los papeles. Acá desarmaron y dividieron los planos y terminaron haciendo una macana, como explica Marcia.
Claro, pero hay algo más profundo además del pifie. Siempre se narró que ese fuerte estaba allí de forma defensiva contra los salvajes, y la capilla era supuestamente el lugar donde se había producido una masacre. Pero ese fuerte no tenía ni la capacidad ofensiva ni defensiva, por lo tanto seguramente el vínculo con los pueblos originarios haya sido más complejo, ligado a la subsistencia de las personas que vivían en el fuerte. ¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos podés encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
Thank you.
escuchamos Map of the Problematic, de Muse.
Mira, estos mapas de Archibaldi son, seguro, de la primera mitad del siglo XIX. Es fácil de darse cuenta porque en los primeros mapas del actual territorio argentino nos encontramos con que estos fueron por lo general producidos por geógrafos y profesionales extranjeros. ¿Ve las firmas? De Musi, Peterman. Los puede poner juntos, así empezamos a darle alguna organización a esta mapoteca. Además, en estos mapas, la Patagonia no era dibujada como parte del territorio, sino que se encontraba, con suerte, dentro de un recuadro, a un costado, en un plano menor y con mucha menos información sobre su territorio. La mayoría de las referencias estaban en la costa, y las de tierra adentro eran la mención de la existencia de tribus de pueblos originarios que lo habitaban.
En cambio, estos otros son posteriores a la década de 1870, cuando el Estado Nacional empieza a organizar las avanzadas militares sobre los territorios indígenas. Ahí, la Patagonia comienza a ser incorporada en los mapas de la nación, como el mapa de Olascoaga, este que tenés acá. Mapas ya producidos por el Departamento de Ingenieros Nacionales, que es el antecedente directo del Instituto Geográfico Militar, que más recientemente ha pasado a llamarse Instituto Geográfico Nacional.
Estos son los llamados mapas oficiales, los que reconocieron a la Patagonia como territorio argentino.
Los mapas, por más simples que parezcan, se organizan sobre decisiones políticas, como la colonización, la división entre estados, provincias o departamentos. Esos mapas cuentan sin historia, lo que en verdad llevó luchas y diferencias para dibujarlos. También parecen fijos de una vez y para siempre, aunque sabemos que en ningún caso es así.
La cartografía también se utilizó para llenar de significaciones emocionales y racionales a espacios lejanos y anónimos.
O sea que con un mapa y el conocimiento que tiene, se puede imponer un poder e incluso dominar una sociedad. ¿Cómo es eso? ¿Y qué ejemplo tenemos en la Patagonia sobre mapas que se dibujaron y divulgaron para conocer el lugar y después se usaron para dominar?
Bueno, un buen ejemplo de eso es el viajero inglés George Musters.
Vamos a preguntarle a Ramón Minieri, que tuvo la oportunidad de investigar este caso. ¿Cómo fue que pudo acceder a documentación privada de la famosa Compañía de Tierras del Sur Argentino?
En el año 1998 me encontré con un archivo importante, los archivos de la correspondencia interna y de la documentación pública también, de la ASLC, o sea, la Compañía Argentina de Tierras del Sur. Una empresa británica que entre 1890, la década de 1970-80, fue propietaria de importantes extensiones de tierra en el norte de la Patagonia. Todas las que hoy tiene la compañía Benetton y algunas más todavía, casi 1 millón de hectáreas, diríamos. Y este encuentro fue fortuito, digo, porque yo iba como agregado a un equipo que iba a hacer un relevamiento del patrimonio arquitectónico de las estancias de aquella empresa, la llamada la Compañía por Antonomasia, Compañía Argentina de Tierras del Sur, que por cierto tiene edificios muy, muy interesantes, muy valiosos desde el punto de vista de la historia de la construcción y del patrimonio cultural de la Patagonia. Allí mi tarea era hacer como un background histórico, es decir, elaborar un cuadro de referencia cronológico para que pudieran ubicarse la sustancia del estudio, que era el patrimonio arquitectónico. Bueno, finalmente ese estudio no se llegó a realizar, pero sí me quedó a mí copiado, lo copiaba por las noches porque no tenía a disposición una fotocopiadora, un interesante archivo de la correspondencia interna de quienes habían sido los administradores y jerarcas de la empresa aquí y en Inglaterra, que era donde estaban el cuartel central, diríamos, del emprendimiento. Y con eso entré a ver que había ciertas dimensiones que merecían ser abordadas y estudiadas, porque era como un modelo de explotación de la Patagonia que se sustentaba en unas bases muy particulares y muy interesantes para su análisis y su discusión.
Pero Ramón indagó las bases de esa importante compañía de tierras que perduró por un siglo.
Ante todo, me llamaba la atención cómo la compañía se hizo dueña de las tierras. En realidad, no pagó un centavo por ese casi millón de hectáreas. Al principio eran unos 600.000 hectáreas, porque las logró en forma de concesión, graciosa concesión, realizada por el gobierno nacional a través de la Oficina de Tierras y Colonias y en última instancia por decretos del entonces presidente Miguel Juárez Celman. Lo que me intrigaba era cómo la empresa allá se constituye en Inglaterra y todo un manejo financiero para disfrazar el flujo de capital que forma la empresa inicial, pero lo evito porque no es por lo que ustedes hoy me están escuchando. Pero sí, otra cuestión. ¿Cómo eligió esta empresa de capital británico, cómo eligieron estos empresarios las mejores tierras productivas del norte de la Patagonia para pedirlas en concesión, porque supuestamente iban a colonizar esas tierras, iban a subdividirlas, a facilitar la explotación por colonos, cosa que nunca hicieron, las dedicaron a la cría extensiva del ovino? Y aquí me llamó la atención el carácter certero con que, a través de ciertos disfraces, pero ya estaban como elegidas de antemano las tierras en las cuales se iban a alzar las estancias de la compañía. Y aquí aparece el tema que por el cual hoy nos estamos comunicando, que es el uso de una, lo que yo llamaría como un aspecto de la inteligencia económica, porque también esto es como una guerra, pero una operación que requiere el uso de información sobre los otros que van a participar en el juego económico. En este caso, los empresarios ingleses disponían de informaciones sobre nuestro medio, sobre el suelo argentino, sobre sus potencialidades, virtualidades, que el propio gobierno argentino no tenía, no disponía de ella. Y hasta en algún momento a algunos se le desliza un comentario sobre esto, como diríamos, confesando esta superioridad. De los que estamos acá somos los que más sabemos sobre las tierras y dónde están ubicados y sus posibilidades y riquezas. Entonces se trasluce a través de la correspondencia interna que había un uso inteligente de las fuentes geográficas disponibles. En este caso, mapas y todo el comentario que rodea a los mapas. Para situar las estancias, estas estancias ricas, realmente ubicadas en verdaderos vergeles, lugares fértiles, con buenas pasturas, con disponibilidad de agua superficial, con algunos yacimientos minerales. Para todo esto se contaba con una información importantísima, que era la de George Masters, que había viajado y había publicado su libro Vida entre los Patagones en la década de 1870. ¿Qué pasa? Que veo yo que la compañía disponía, sí, del libro de Masters, pero además de otro repositorio importante, que era la Royal Geographical Society. O sea, en Inglaterra se había constituido la Sociedad Real, Sociedad Geográfica Real, donde se acumulaban, funcionaba como una suerte de banco de información, se acumulaban todos los conocimientos, la cartografía, los relatos de viajeros, relacionados en primer término con el ya entonces extenso Imperio Británico. Pensamos que abarcaba la India, parte de Afganistán, no sé, que llegaba por un extremo hasta esas tierras orientales, y por otro lado tenía una semicolonia que era la economía argentina, que era subsidiaria de la británica en gran medida. Así que bueno, ahí había una inmensa acumulación de datos que hacía que en la disputa por los espacios de poder económico o para conseguir una concesión de un gobierno como el argentino, los británicos estuvieran en superioridad de condiciones. Sabían de qué estaban hablando y dónde estaban los lugares y cuál era la riqueza que esos lugares podían ofrecer.
Pero entonces, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían cuáles eran las mejores tierras?
sobre todo en el interior del territorio, que prácticamente era desconocido para el hombre blanco.
Volviendo entonces sobre lo anterior y un poco para cerrar, yo creo que si uno toma el libro de George Musters y se pone en pantalla el relato del viajero sobre su derrotero entre el 26 de diciembre de 1869 y el 14 de mayo de 1870, allí está descrito punto por punto el conjunto de las estancias de la compañía, con, como digo, descripción de las pasturas, de las aguas, de las condiciones agroecológicas, diríamos hoy. Pero no solamente se usaron los mapas que aparecían en la obra del viajero George Musters, que bueno, es uno de tantos. Pensemos que ya antes el imperio venía ejerciendo este conocimiento geográfico y aprovechándolo.
Musters, nacido en 1841, hijo de un oficial del regimiento de húsares de Gran Bretaña, formó parte de la Fuerza Naval Británica por 5 años. Cuando se retiró, tenía pensado establecerse en Montevideo para criar ovejas en un establecimiento de campo. Pero en cambio, desembarcó en abril de 1869 en las Islas Malvinas y su rumbo cambió. Se embarcó para Punta Arenas, donde comenzó un recorrido por toda la Patagonia, de sur a norte.
Al finalizar su viaje, publicó primero en un diario británico de Buenos Aires un resumen de sus aventuras y luego, al regresar a Inglaterra en 1871, el libro Vida entre los Patagones. Si bien su periplo fue realizado aparentemente por placer, la información por él recogida fue utilizada años más tarde por la Compañía de Tierras del Sur Argentino para acceder a los mejores parajes y establecer allí sus estancias.
Yo recuerdo ese relato del tal Musters. A ver, por acá lo tengo anotado en el reverso de este mapa con su recorrido por la Patagonia. Musters. Una vez fuera de Esquel, el carácter de la región se transformó. Ya no atravesábamos pampas con sus terribles monotonía. Viajábamos por valles a nivel, de 2 o 3 millas de extensión, regados por riachuelos bordeados de árboles achaparrados y en los que abunda la caza. La línea general de colinas divisorias, que eran collados redondos y una que otra vez escarpas quebradas y carcomidas por espolones de la cordillera, pero sus bases occidentales estaban separadas de ella por un valle que con frecuencia se estrechaba hasta formar una hondonada, por la que se deslizaba una corriente de agua en dirección al norte. Como a la tarde, se hizo alto al lado del arroyo, donde había pasto suficiente para los caballos, y era un espectáculo entretenido observar la larga línea de mujeres que costeaban las colinas a la distancia, como un reguero de hormigas. Los araucanos que arriaban sus vacas y yeguas separados de nuestra partida y sus ovejas que formaban la retaguardia marchando lentamente al cuidado de unos muchachos.
Pero no era solamente la información de este viajero la que aprovechó la compañía. En una oportunidad pensaron y ya casi tuvieron diseñado un negocio transnacional: criar vacunos del lado argentino de la cordillera, hacerlos transponer la cordillera por alguno de los pasos bajos de baja altura que hay en los Andes patagónicos, faenarlos y ponerlos en conservación, en frigorífico, del lado chileno para abastecer a los grandes mercados del Pacífico. Un excelente negocio si lo hubiera logrado llevar a cabo. Creo que una cuestión de tarifas aduaneras, sobre todo en Chile, les impidió, no le vieron rentabilidad a este negocio. Pero para poder encontrar esos pasos cordillenanos que permitían atravesar de un lado para el otro, desde la Argentina donde se iba a criar el ganado, hacia Chile donde se lo iba a faenar, y llevarlo en pie, obviamente en una época en que no estaba desarrollado el transporte por camiones, ni había rutas adecuadas a ello, había que tomar conocimiento de algún lado. Bueno, en una de las cartas está expresado claramente, dice, Los detalles que le menciono los tomamos de un mapa de Chile meridional fechado Santiago, septiembre de 1904 y firmado Agustín Torre Albaz. Yo me pregunto si el gobierno de Chile en aquella época, aunque el mapa había sido hecho por un chileno, y bueno, lo mismo que pasaba con el gobierno de Argentina, estaban en conocimiento de estos elementos que eran de producción propia, digamos, pero que eran aprovechados por el empresario extranjero.
Ramón nos cuenta también que más adelante usaron los mapas de la Comisión de Límites, de Bailey Willis, y así en adelante. En fin, los mapas son lejos de ser simples dibujos con información geográfica. Son proyecciones de poder, de deseos que expresan de forma condensada muchas ideas.
Así escuchábamos Capitán América, de Las Pelotas.
En esta entrega repasamos el valor de los mapas dentro de los archivos y como proyectos de poder.
La investigación histórica estuvo a cargo de Lucas Guardinserri.
Hola, mi nombre es Lucas Guardinserri, soy barilochense e historiador, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente colaboro en algunos proyectos donde se investigan problemáticas de la Patagonia desde Bariloche. La verdad es que me interesé en el mundo de la cartografía en un principio porque me gustaron desde siempre los mapas como formas de arte en sí. Me parecieron interesantes y lindos. Mi primer acercamiento fue puramente recreativo. de mirar mapas, de usarlos, y de a poco fui descubriendo que tienen muchos matices y muchas variaciones. También los fui descubriendo como herramientas para usarlos en distintos viajes. Hoy parece una cosa muy lejana, habiendo internet, Google Maps y todas las herramientas online, pero hasta no mucho tiempo atrás los mapas eran un objeto clave cuando uno se iba de viaje. Para determinados viajes o aventuras era uno dependía de ellos. De a poco me fui metiendo en el mundo de la cartografía y descubrí el enfoque social, que me pareció algo muy interesante, porque es una mirada mucho más abarcativa de los mapas, que tiene en cuenta todos los matices, y a mi entender uno puede descubrir cómo toda la información que contienen sobre el pasado. Me parece divertido ver el mundo o determinadas partes del mundo con los ojos con la que se la miraba en el pasado. Así que bueno, y como dije, me parecen que estéticamente son algunos mapas unas cosas muy lindas.
En actuación, Daniel Recaborde como Don Julio y Clara Lenzi como Justina.
En los controles de Radio Nacional Bariloche, Juan Fresco. Este proyecto es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia de la sede andina de la UNRN. Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Crosa en redes.
Julieta Piantoni, Spotify.
Miriam Álvarez, directora de casting.
Conducción y producción general.
José Luis Díaz
y Pilar Pérez.
Esparcida en el antiguo viento, soy el dolor del cuchum que en el rehue se vuelve tajil. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy